Y yo nada más pensaba qué le daba cuando se despertara. ¿Qué podía darle? ¿Qué? No tenía nada, nada, nada. No había ni agua ese día.
Dentro de este colapso general aparecen además dinámicas específicas, igualmente alarmantes, a las que nuestras investigadoras en la isla les han prestado especial atención. Por ejemplo, el año pasado fueron encuestadas 1.275 cubanas y aún en hogares donde ellas no reportaron los niveles más severos de inseguridad alimentaria, continúan presentando una prevalencia de bajo peso considerablemente mayor que la de los hombres. Esto es compatible con lo que Food Monitor Program identifica como una posible dinámica de sacrificio alimentario femenino. Mujeres que reducen sus propias raciones, se saltan comidas o priorizan las de los hijos, personas enfermas u otros familiares. Se trata de una paradoja especialmente compleja porque, al mismo tiempo, son las mujeres quienes sostienen gran parte de la alimentación cotidiana. El 74.8% cocina sola o junto a otra persona. Y en el 92.1% de los hogares descritos por mujeres, alguna mujer participa en la preparación de los alimentos. La vulnerabilidad alimentaria se vuelve todavía más grave en la vejez. Entre las mujeres mayores de 60 años, el 94.7% teme que sus ingresos no sean suficientes. El 92.2% ha tenido dificultades para conseguir medicamentos y el 87.6% depende de una jubilación o pensión.
¿Pero qué significa esto en la vida cotidiana de una madre cubana? ¿Qué deja de comer? ¿Cuántas veces se acuesta con hambre para que sus hijos tengan un plato de comida? Detrás de las cifras hay mujeres que ponen su propio cuerpo y su salud en riesgo. Madres que comen menos, se privan de alimentos para priorizar a los suyos. Yaima Pardo, Martín Noticias.
Por otro lado, el secretario de Estado Marco Rubio anunció nuevas sanciones de Estados Unidos contra varias redes transnacionales de extrema izquierda, a las que Washington vincula con actividades terroristas. En una publicación en la red X, Rubio afirmó que el terrorismo de extrema izquierda representa una profunda amenaza para Estados Unidos y el resto de Occidente. Entre las organizaciones señaladas mencionó Austicity Inventati, un colectivo tecnológico con sede en Italia, cuyos servicios, según Washington, son utilizados por células violentas de Antifa en Estados Unidos y otros países. Rubio advirtió que no habrá refugio para extremistas violentos que intenten socavar el orden público, destruir infraestructura crítica, atacar a adversarios políticos u ocultar sus actividades a las autoridades. El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que Washington utilizará todas las herramientas y facultades disponibles para combatir el terrorismo y proteger a Estados Unidos de lo que calificó como coerción terrorista.
Hasta aquí un boletín informativo de Radio Martí.
¡Oye! ¡Llegó la bola nuestra! ¡Llegó la bola nuestra! ¡Bum, bum, 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 bum! Calienta el pite, prepara el bate. La bola nuestra ya está en el aire. Con comentarios del gran béisbol, las grandes ligas. ¡Qué vacilón! El Duque Hernández, que nadie se mande. Y el tío Morejón cubriendo el home. Si fuera poco, Iván Hernández. I love you, Miami. Se une a la acción. Están en Facebook, Martín Noticias. Ya está en YouTube, ahí se deslizan. Vacila, escucha que están aquí. La bola nuestra en Radio Martí. La bola nuestra. Agua. La bola nuestra. I love you, Miami.
Señoras y señores, muy buen día. Bienvenidos a una nueva edición de La Bola Nostra, el espacio que hemos creado para hablar de béisbol en Radio Martí y en todas sus plataformas digitales de Martí Noticias. Les saludo a su amigo Yoyo Morejón con Mikey Veneno Vázquez detrás de los controles. Y como dice el refrán, al que a buenos Hernández se arrima buena sombra lo cobija, me acompañan la última leyenda del béisbol cubano, Orlando el Duque Hernández, y su hermano, Liván I Love You Miami Hernández. Buenas tardes a los dos.
Buenas tardes, ready.
Buenas tardes.
Oye, bueno, han pasado, siguen pasando, todos los días pasan cosas interesantísimas desde la última vez que, desde el programa anterior, y teníamos, yo traí aquí y estábamos hablando antes de entrar al aire de una serie de temas para debatir. Pero primero las noticias, porque, en primer lugar, Rocky Sasaki a la lista de lesionados. Y yo creo que en los finales de la campaña, la peor noticia que puede recibir un equipo es que una figura importante se va a la lista de lesionados. Y justo cuando está a punto de regresar Shohei Ohtani. Y hay que empezar a hablar de los actuales campeones, ¿no? Porque a fin de cuentas son el enemigo a batir.
Sí, eso es... Pero yo no entiendo. Tiene algo en el dedo.
Sí, va a la lista de lesionados. A ver, y tú eres el tipo que nunca se perdió una apertura en su carrera en 15 años. Rocky Sasaki va a la lista de lesionados por una ampolla en un dedo.
Pero en el tiempo antes no tenía ampolla, no se ponía Crazy Glue.
Ajá, mira eso.
Y ya, y pichaba así, pero bueno.
Bueno, hay otros trucos también, como el primer orine de la mañana.
Sí, eso he oído decir también. Claro.
Y eso sí, a mí me resultaba mucho, para qué le voy a engañar.
Eso pero es bueno.
En cuanto a Sasaki, lo que sí me extraña, y ayer yo tenía esa de transmisión del juego, de donde él sale, pero la cámara lo enfocaba y él apretaba, abría y cerraba la mano. Quiere decir que no es una ampolla. Hello.
Sí, bueno, lo que dice...
Si es una ampolla, tú señalas y le dices, aquí en la ampolla. Sí. Pero lo que se veía era otra cosa, así que no creo, para mí no es un ampolla.
No, bueno, lo que está diciendo ESPN es blister, eso es una ampolla, pero es verdad, ir a la lista de lesionados por una ampolla, de qué están hechos los peloteros.
Lo que se vio en vivo, en la televisión y las cámaras ahí, era que él abría y cerraba la mano. Pero cuando el cuerpo médico y la dirección fue a la loma, en ningún momento le miraron el dedo. Mm. Entonces, no es ningún... Todo fue conversación. Cuando uno la tiene, y Iván me puede corroborar en esto, cuando uno la tiene, uno le enseña directo al coach o al entrenador, tengo una ampolla, un blister, lo que sea.
Claro, eso es así porque uno enseña la parte que está lesionado.
Pérdida importante, aunque Sasaki, y lo hemos hablado otras veces, Sasaki no ha llenado todas las expectativas con las que llegó a las grandes ligas, pero sí sería en los playoffs una ayuda importante en el bullpen, porque él no va a estar en la rotación y mucho menos con la adquisición de Tarik Skubal, que, por cierto, abre mañana viernes en Detroit. Regreso de Tarik Skubal a Detroit. Y el domingo, el que podría abrir por los Dodgers, nada más y nada menos que Shohei Ohtani.
Sí.
Cómanse esa papita ahí.
Ajá. Ajá. Unos Tigres de Detroit que ya se pueden estar despidiendo. Lo que hay en la división central está muy interesante, porque los Medias Blancas, que estaban dominando con cierta comodidad, ahora mismo ya no están tan cómodos, porque los Guardianes de Cleveland, que por cierto ayer levantaron un muerto, un partido que lo estaban perdiendo frente a los Angelinos, que como tú dices, Orlando, esos equipos quedan para el daño. Y estaban a punto de dañar a los Guardianes. Los Guardianes están pegaditos ahora, detrás de los Medias Blancas de Chicago, a solo dos juegos y medio. O sea que cualquier cosa puede pasar en esta división. Y en el oeste, y aquí ya vamos a entrar en uno de los temas, porque los Astros de Houston están en primer lugar con récord negativo, pero por 24 horas esta semana estuvieron fuera del primer lugar, incluso fuera de los playoffs, con los Texas Rangers, que están a medio juego. En esta semana se anunció que Dana Brown, el gerente general, partían caminos. Una manera muy polite, muy suavecita de decir, oye, Bechando, ya no te queremos, no te necesitamos. Y anunciaron también que Joe Espada va a terminar este año con los Astros y el año que viene no regresa. ¿Qué les parece eso?
Eso está medio duro porque el General Manager, yo entiendo, a lo mejor pidió 2 años contrato y no se lo querían dar los 3, porque piensa que hizo buen trabajo, que no ha hecho mal trabajo. Pero Espada, ahora mismo, si tú haces los playoffs y ganas la división y todo, eso es un buen trabajo.
Se va.
¿Tú crees que se va? A ver, supongamos...
Como quiera, ya dijeron que como quiera se va.
¿Y si gana la Serie Mundial?
Se va.
¿Tú estás seguro?
Se fue, oye, se fue George Girardi.
Sí, bueno, pero Girardi no se fue en el 2010. Girardi gana la Serie Mundial con los Yankees en el 2009 y en el 2010 seguía dirigiendo.
Sí, pero a la cuenta, yo creo, esto es lo que yo creo. Y me parece que eso fue lo que anunciaron, que gane o pierda se va.
Wow, eso está fuerte porque, a ver, fíjate, cuando tú ganas la Serie Mundial, entre otras cosas, tú te ganas el derecho a dirigir al equipo de tu liga en el Juego de las Estrellas.
Claro, correcto. Óyame, todo puede cambiar. Todo puede cambiar en el camino.
¿Tú te imaginas?
No, eso de verdad sería muy fuerte que un manager sea despedido después de ganar la Serie Mundial.
Yo creo que sería algo que nunca...
Yo creo que eso nunca se ha dado.
No. Y que vaya de su casa a dirigir la...
y que vaya de su casa a dirigir el Juego de las Estrellas.
Eso está...
Oye, y por cierto...
Hay que esperar porque son muchas especulaciones las que hay en cuanto a este tema. Pero la realidad es de que si no... Bueno, vamos a ponerlo así. Si no gana la Serie Mundial...
Se va.
Se fue.
Sí, 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 sí. Y entonces, ahí ya empieza a sonar un nombre de un venezolano que fue el, si mal no recuerdo, fue el manager de Venezuela
en los últimos dos clásicos.
Omar, ¿cuál es el apellido?
No me acuerdo el apellido.
Linares.
No. Espérate.
Él sí estaba cuando Dusty Baker ahí también.
Fíjate, hablando de los Astros, Jordan Álvarez, Omar López, sí.
López.
Omar López. Hablando de los Astros, Jordan Álvarez, ahora de pronto ve amenazada como nunca la triple corona. Porque si bien va cómodo en el averaje, porque 14 puntos sobre Chandler Simpson es una ventaja grande a esta altura, ya, porque ahora subir y bajar un punto es complicado. Pero tiene a Caminero y a Ben Rice, Benjamín Arroz, pisándole los talones con 35 jorrones, Jordan tiene 36, y Pete Alonso ya lo empató en las carreras impulsadas.
Con 91.
Va a ser buena final.
Él tiene, fíjate, Jordan lo que sí tiene, sin discusión, la llamada triple corona moderna. El OBP, el slugging y el OPS. Ahí ni sombra le hacen.
Sí,
nadie.
Esa es una triple corona sí. Inventada por la gente. La triple corona sí. Es honrón.
Sí, sí, sí. La triple corona, la que nos gusta.
Hay otra triple corona.
¿Cuál?
Que es la de Major League Baseball.
Ah, bueno, sí. O sea, el liderar en averajes, honrones y carreras impulsadas, todas las grandes ligas. Pero eso
esa es la principal. Liga, que el último fue
Mickey Mantle. No. Pero bueno, triple corona en tu liga. Cuenta, vale igual, ¿no? Vale igual, valió la de Miguel Cabrera.
Pero recuerde que la llegó a tener en un momento.
Sí, 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 en un momento la llegó a tener.
Jordan Álvarez llegó a tener la de Major League Baseball, la de
la Liga Americana.
La de la Pelota Nacional de Cuba, la de la Liga Dominicana, todo lo tenía.
Oye.
Pero poco a poco ha ido cediendo y no es menos cierto, la temporada es larga y hay que darle el crédito. No es fácil mantener el paso que él llevaba. Ahora, con Pete Alonso, la lucha es dura.
Es dura. Y fíjate, ahora que tú dices la serie nacional, ¿tú te imaginas que ahora mismo Jordan Álvarez vaya a jugar a la serie nacional de Cuba? Oye, batea 1,000.
No, pero tú lo que lo quieres castigar.
No, pero no, ya que tú mencionaste la serie nacional cubana, tú, el animal ese lo pones ahora en la serie nacional cubana y acaba. Mata un pitcher ahí.
Seguro.
No. Oye, por cierto, saludos a la gente que nos escucha en Colombia, en Cartagena, a través de Colmundo Radio y de Radio Delfín. No se nos puede olvidar la gente que nos escucha en varios lugares de América Latina, aunque hacemos el programa principalmente para nuestra gente en Cuba. Pero también hay que darle su cariñito a los que nos quieren en otros lados también. Mira, yo espero que Jordan logre recuperar su paso, porque él ha estado promediando, en todos estos meses alrededor de 8 o 9 jonrones por mes y alrededor de 20 carreras impulsadas. En agosto tiene un solo jonrón y 9 carreras impulsadas. Entonces está haciendo una suerte de Luis Arraez en agosto. Bateo de contacto, pero con poca fuerza.
No, está cogiendo un break. Sí, cuando venga y se calienta.
Ahora, ustedes que eran lanzadores, ese tipo de bateador caliente, cada vez va a haber menos picheos en la zona, ¿no? Ustedes le alejan la bola. O se la pegan al cuerpo o se la alejan de la zona, ¿no? ¿No?
Por supuesto que sí, pero aquí viene la otra, ya comenzaron a regalarle bases por bolas intencionales y estas cosas, se empiezan a cuidar porque saben que él es el más peligroso de esta batería y eso no lo va a ayudar, pero tiene que luchar con eso. No puede tener esto como una justificación, simplemente tiene que comenzar a pegar cuadrangulares y seguir haciendo el trabajo que estaba haciendo, más nada.
Fíjate, a mí, tú sabes una cosa que me preocupa, porque además, oye, vamos a quitarnos la careta. Aquí todo el mundo quiere que se lleve la triple corona, claro, y nosotros nos llena de orgullo, claro, como cubanos. Pero me llama la atención que, por ejemplo, sus números históricos en Yankee Stadium, donde la cerca del right field es más corta, ha sido un abusador en Yankee Stadium y no ha podido en estos dos primeros juegos sacar la pelota. El otro día lo que dio fue un triple entre left center, incluso entre right center, pero no ha logrado levantar la bola. Todavía le queda el juego de hoy en
Maybe
este
da,
jueves.
A lo mejor dado hoy.
Bueno, que los deje para la serie de que empieza mañana.
Viste. No. Este yanquista no se puede.
Bueno, imagínate tú. Ahora, y mientras tanto, mientras Jordan Álvarez está luchando por retomar su paso de moledor, hay otro cubano que nos llena de orgullo porque está cerquita de dos números redondos, que es Haroldy Chapman. Le faltan 3 juegos salvados para llegar a 400.
Wow.
Una cifra que solamente tienen 8 pitchers en toda la historia. 400 juegos salvados. Y está a 11 ponches de llegar a los 1,400 como relevista. Y yo te voy a decir una cosa. Los 1,400 ponches y todos los que vengan detrás, porque cada ponche va a ser un récord nuevo. Ese récord ya lo puedes incluir en la lista de los récords irrompibles.
Esto va a ser vitalicio, como el récord de los triples.
No, y los 511 victorias de Cy Young,
wow.
Los 4,256 hits de Pete Rose. Yo te digo, fíjate. Saca una cuenta. Mason Miller. que lleva 3 temporadas seguidas ponchando a más de 100 gente. Un relevista ponchar a 100 gente. Hoy hay que tirar duro, hay que dominar el arte del picheo. Fíjate que Chapman, que lleva 17 temporadas, solamente lo ha logrado 5 veces.
No, pero y disculpa que te corte, pero hay algo que te faltó en esa parte ahí. Uh-huh. De no, la consistencia de jugar 10.
Claro, claro.
15 años sin lesionarse. Entonces ahí podrías llegar allá.
El problema es el siguiente, fíjate. Mason Miller, y menciono a Mason Miller porque es el tipo que está acabando ahora. Él tiene 28 años. Para llegar, o sea, si él las próximas 10 temporadas se mantiene saludable y con esa velocidad de más de 100 millas, que el único que lo ha hecho es Aroldis Chapman. Si él poncha a 100 bateadores por los próximos 10 años, todavía no llega a los 1.400 ponches.
Ah, pero ese récord no lo rompe nadie. Yo tengo una nota de Chapman.
Tiene que mantenerse saludable, sobre todas las cosas que... Y no es fácil tener esa durabilidad de tantos años como la ha tenido Aroldis Chapman.
Claro.
Chapman, cuando estaba en Cincinnati, Dusty Baker me llama y me dice, oye, habla con él. Fue para Puerto Rico. Lo conseguimos equipo en Puerto Rico y fue a Puerto Rico. Yo estando con otro equipo, pero Dusty y yo éramos bien... Y él fue para Puerto Rico, pichó increíble, pero no le gustó seguir abriendo. Y esa es una anécdota grande, porque él hubiera sido uno de los mejores pitchers abridores de la pelota. Pero él era abridor, no le gustó. Dice, yo no quiero abrir más. Y Dusty Baker me dijo, oye, no quiere abrir más. Y lo trajeron para atrás ya, completo.
Bueno, yo en el año 2011 estaba yo en ESPN. Yo escribí un artículo, por ahí tengo que buscarlo, que yo estaba Chapman recién llegado y robándose los titulares por la velocidad brutal que siempre ha tenido, pero en aquel momento, imagínate, jovencito. Y yo recuerdo que yo dije, si Aroldis Chapman lo ponen de cerrador, llega al Salón de la Fama. Si lo dejan como abridor, puede ser uno más en la lista de los pitchers cubanos.
Bueno, depende cómo la...
Claro.
Eso es una cosa muy difícil, ¿eh? Porque a lo mejor hubiera sido uno de los mejores pitchers abridores.
No, perfectamente. Pero el tema es que no es lo mismo venir a soltarlo todo en un inning que tener que administrarte por 5, 6, 7.
Pero tú siempre has sido abridor, es lo que pasa.
Sí, lo que pasa es que él era un abridor con pocos recursos, ¿eh? Cuando él llegó, él recta y curva, no tiraba nada más. Poco a poco después ha ido aprendiendo, ha incorporado, ha ampliado su repertorio.
A ver, yo creo que nos estamos complicando. Aroldis Chapman está entre los mejores cerradores de la historia. La otra estaría por ver.
Ahora, sí, no, sin lugar a duda. La pregunta para ustedes dos. ¿Es Aroldis Chapman el mejor pitcher cubano que ha pasado por las grandes ligas?
Creo que sí.
Bueno, sí. Estaría ahí bien. Para mí sí. Va, cuando se retire va a ser el mejor. Yo creo que ahora mismo el mejor es Luis Tian. Para mí ha sido el mejor. Luis Tian de toda la historia. Pero cuando se retira Aroldis Chapman, yo creo que va a terminar como el mejor, y más con todos estos récords que va a poner. Tiene récord de lanzamiento más
rápido,
duro. ¿Sí? Entonces, me parece que sí, que la consistencia de él lo pondría ahí como el mejor lanzador de toda la historia de los cubanos en las grandes ligas.
No, porque mira, el otro día yo... hice esta pregunta, estábamos un grupo de colegas ahí en la redacción, y yo hice la pregunta y me dijeron, no, pero bueno, es que no es lo mismo ser abridor que ser relevista. Es verdad, son funciones diferentes, pero yo le dije, bueno, A ver, Panamá ha tenido varios abridores en Grandes Ligas. El mejor pitcher panameño en la historia de Grandes Ligas es Mariano Rivera. Y eso no se lo discute. Eso es imposible de discutir.
Correcto.
Entonces, yo, para mí...
Y uno de los más seguros de todas las Grandes Ligas de todos los tiempos.
Sí, no. Apague y vamos. Apague y vamos.
Seguro.
¿Cuántos juegos que tú lanzaste salvó Mariano?
No, yo no pensaba, no.
No tiene ese dato.
Pero tú sabes.
Fueron bastante. De la poca victoria, sí. Bastante de.
Pero ustedes llegan a un punto. El punto que tú ves, Mariano no salva 850 ni 900 juegos. Porque los Yankees ganaban por muchas carreras. Mariano, claro. Si tú ves, la cantidad de salvados no eran tanto.
Bueno, 600. Eran muy. 650.
Ok, escúchame. Sí. Los números, al final de.
Ah, claro.
Pero por año, porque los Yankees hacían muchas carreras.
No ganaban. No siempre había situación de salvamento.
Si no, salva 850.
Ah, sí.
Oh, pero fácil.
Bien. Ahora, que te voy a decir una cosa. La estadística del juego salvado es un poco engañosa. Porque tú sabes para mí qué cosa es un juego salvado. Lo que hizo el Duque con Chicago frente a los Medias Rojas de Boston. Viene con las bases llenas sin out, liquide el inning y ahí salvó el juego, porque ese juego, si ahí hacen carrera, se viraba la tortilla. ¿Qué diferencia hay en que tú vengas con las bases limpias en el octavo y lo saques de 1, 2 y 3 a que vengas en el noveno y lo saques de 1, 2 y 3?
Eso sí es verdad.
Es engañosa.
Tú sabes lo que tiene que hacer Chama a partir de ahora, entrar cuando haya, estén ganando por 4, envasar el primer pateador. Y se hace un juego salvado.
Oye, por cierto, mira.
Yo tengo uno.
¿Tú tienes un juego salvado?
Yo tengo un juego salvado. Brinqué.
Mira, ayer se dio, y esto aquí no estaba aquí en el guión, pero ayer se dio una situación en el juego de los Marlins y los Medias Rojas. Oye, qué injusta es la anotación con los pitchers y las carreras limpias. Sonny Gray, Otto López le da un hit. Sale al robo de segunda. El catcher la mete en las profundidades de los jardines. En las profundidades de los jardines, que Otto López, por ese tiro, anotó. O sea, llegó tercero y siguió bajón.
Sí, pero tú viste qué pasa.
Entonces.
El tiro no fue malo. El tiro le da a él. Y ahí viene la transferencia.
Ok, pero hay error en tiro. Se anota como error en tiro. Y ese error en tiro le permite a Otto López anotar. Esa carrera más sucia no puede ser.
Sí.
Ya. Después viene otro tipo y da un hit. Pero ya, entonces automáticamente eso limpia la carrera, porque se supone que con el hit hubiera anotado el hombre de segunda. Pero, a ver, ese hit no tuvo nada que ver con la anotación de la carrera. Esa carrera, aunque los que vengan atrás den jonrones, esa carrera tiene que ir sucia a la cuenta de Sonny Gray. Y se la
anotó. Y es verdad, porque si tú te pones a mirar y te pones a pensar en todas las posibilidades de out que hay todavía cuando da hit.
Claro.
Porque puedes hacerle out home.
Exacto.
El corredor se puede caer a mitad de porque ha pasado.
No, pero además hay otra cosa.
A lo mejor se riega y no toca home play.
No,
son muchas cosas, pero en la anotación es así, desgraciadamente.
Es injusta. Pero además, esa fue la segunda carrera de los Marlins. La primera carrera, hombre en primera, rolling por primera, el primera base pisa, y cuando tira segunda para buscar el doble play, la metió en el left field y el corredor se fue a tercera. Y después anotó en creo que fue con un roletazo al cuadro. Esa carrera es sucia también. Ah, pero después vinieron y dieron un hit y limpia la carrera. A ese hombre, Sonny Gray, que está entre los mejores pitchers de la Liga Americana, pues le ensuciaron el promedio de efectividad con dos carreras. Oye, que más sucias no pueden haber sido. Pero además, hay una cosa. A lo mejor Otto López se roba segunda y queda en segunda. Tú no picheas igual con hombre en segunda que con las bases limpias. Te cuidas
son
más.
Son muchas cosas.
Entonces, no, y por poco se lesiona, John. El queche le dio duro.
Sí.
Yo pensé que le había partido la mano.
Yo también. Sí. Entonces, a mí, yo digo, caramba, yo estaba narrando, ahí estábamos narrando ayer en el estadio y teníamos ahí al anotador en la cabina al lado de nosotros y yo lo miraba así y él no miraba, yo a ver si me miraba, yo decirle, bueno, dame una explicación, ¿no?
A veces.
Pero
ahora
bueno.
te voy a decir algo, sí, sucia la carrera, la bola le dio, el centerfield no hizo la asistencia en tiempo. Esas son las cosas,
no.
Porque aunque se vaya hacia detrás la bola, si el centerfield con el tiro, él avanza.
Sí, pero lo que pasó ahí fue, si tú ves juego, cuando tira segunda, la bola le da en el pecho y el centerfield estaba ahí.
Sí, sí.
Pero desvía la pelota para claro. Casi para el left field.
Sí, sí, sí.
¿Dónde?
Eso fue lo que pasó.
Bueno.
Se dan Rafael, para la bola tirándose de cabeza.
Claro, porque la bola, Rafael estaba ahí
no
atrás.
No vamos a entrar en discusión. Yo les aseguro de que él nunca entró desde el principio.
Lando, yo estaba mirando el juego. La bola le da en el pecho. No,
entonces, en el otro juego de que yo hice ayer, Acuña le dan un batazo para el Rayfield.
Sí, pero Acuña.
Otani hace para doblar. Se para a mitad. No hay nadie en primera y Acuña se pone a señalar para primera y amagar para primera y este hombre le va para segunda después. Anotación doble.
Yo estaba viendo el juego de los Marlins y yo vi la jugada. Este entró corriendo para adelante.
Sí.
Pero al darle la pelota, cuando él se desliza, le da, la desvía para el left field.
La desvió, sí.
Él se tuvo que mandar para el left field y cuando va a coger la pelota, resbala.
Sí.
Y ahí es que tira bajón sí, completo. Sí.
Bueno.
A lo que me refiero es que las anotaciones son como locas.
Sí, sí, sí. Y muchas veces son injustas.
Yo creo que sí.
Son injustas sí. Porque, a ver, por sí, ejemplo, sí. Volviendo al famoso juego de Chicago y los Medias Rojas. Tú entras con bases llenas, sacas los tres outs. Después creo que tiraste dos innings más. Y después, el juego salvado, se lo apuntan,
Bobby James,
se lo apuntan al que cierra el noveno inning. Es injusto.
Eso sí, ¿verdad?
Es injusto.
Viste ahí la
jugada. Son así las anotaciones. Eso no.
El centerfield de Chicago.
¿La jugada de quién?
De Bo que hizo el tipo.
Sí.
Fue Bo completo. ¿Y cómo el árbitro se confunde eso?
Sobre el arbitraje también. Hay veces que uno se da cuenta que algunos árbitros como que no tienen el conocimiento total de las reglas. Y tú dices, caramba, estos son grandes ligas. Y no me estoy refiriendo al ABS. Porque el ABS, cuando tú te pones a mirar a un picheo a 100 millas por hora, a veces se equivocan por la pestaña de una cucaracha, ¿eh? Por nada. Eso no. Pero me refiero a que hay veces que tú ves que hay árbitros que están perdidos en cuanto a la aplicación de reglas. Yo tengo una pregunta para ustedes. Yo hablo mucho de béisbol con cualquiera. El que se me pare al lado para hablar, yo hablo de pelota. Y vienen muchos temas que después yo los traigo aquí.
Oye, pero no me llegaste a contestar la pregunta.
¿Cuál?
Si es doble,
no.
Una jugada que el corredor se para, va a regresar para primera y luego que van a tirar la primera, va para segunda, ¿es doble o es una jugada de... o es un error mental que
para,
no se apunta?
Para mí, debía ser sencillo y avance por bola ocupada.
Ok, pero esa regla... la ponen porque tú viste cuando tú da un hit y tratas de ir para segunda y mueve.
Sí.
Eso es ya como intentando ir para segunda y te tocan, hijao.
Sí.
Esta es la misma jugada. Cuando tú haces esa jugada, si tú caminas, intentas ir para segunda y tiras a primera y sigue, lo anotan como doble.
Bueno, pero si te paras.
Sí, pero es que él viró.
Si te paras, si viró, haces intento regresar y después ve que no. Eso está mal. Para mí sería sencillo y avance a segunda por bola ocupada.
Bueno, le dieron doble.
Oh, bueno, también.
¿Quién es el perjudicado? El pitcher.
El pitcher. Sí.
Ese es el que siempre sale mal.
Siempre el que sale mal.
Así es verdad.
Algunos lanzadores, aparte del premio Cy Young, han ganado el premio de jugador más valioso. Antes de que viniera Shohei Ohtani, a ningún bateador designado le habían dado el premio de jugador más valioso. Entonces yo digo, ¿por qué a un designado los votantes han sido tan reacios de darle un MVP cuando esa es una posición que existe en el juego, bateador designado, y a veces le dan el MVP a un pitcher que no batea y que juega, pon tú que tenga 35 aperturas. O sea, en el 25, menos del 25% de los juegos del equipo es que él juega y le dan el MVP. ¿Es justo que un pitcher gane el MVP cuando los lanzadores tienen su propio premio? Piensen bien que ustedes son pitcher. Y fíjate, y no me refiero a una serie de campeonato, a una serie mundial, porque ahí, al ser una serie tan corta, ahí sí el pitcher, y estoy hablando con dos ganadores de premio MVP en series de campeonato de liga y un ganador de MVP en serie mundial. Pero en una temporada regular, ¿es justo que un pitcher sea MVP y no un bateador designado, por ejemplo?
Si es MVP, tiene que ser Cy Young también.
Sí, sí, claro.
Imagínate.
Claro.
Se
claro.
lleva todos los premios.
No. Por ejemplo, Justin Verlander o Clayton Kershaw, que fueron Cy Young y fueron MVP. Pero, o sea, la cosa mía es que el jugador más valioso es el que tenga que aportar, el que aporte la mayor cantidad de victorias en el campeonato. Cuando tú eres pitcher, pon tú que en 35 aperturas ganaste las 35. Bueno, y eso, ahí ya son palabras mayores. Y también entiendo que el aporte de un abridor, tú tiras el juego completo y la ayuda no es solo por ese juego, es también para el juego siguiente que el bullpen está descansado. Tú permitiste que el bullpen descansara. Pero para mí, un pitcher no debería ser MVP de una temporada regular. Es a lo que me refiero.
Estoy de acuerdo.
¿Qué tú crees, Orlando?
Imagínate tú.
Te la tiene, bueno, más dura que Chapman.
Sí, yo creo que sí. Sí, quizás tengas la razón, aunque los designados ya hoy en día son MVP.
Bueno, Ohtani es el único que lo ha sido.
Sí, pero,
y lo claro, va a ser Jordan ahora.
Eso está bien, pero Big Papi el último año se lo dieron a Mike Trout y los números
de
Big Papi.
Porque todavía no estaba en el plan de Major League Baseball.
Pero imagínate, eso, los números estuvieron mejores mil veces.
Claro, pero además es lo que yo digo. O sea, es una función dentro del juego de pelota. Y si tú como designado, oye, David Ortiz fue líder jonronero, líder en carreras impulsadas.
El último año.
No, eso fue un abuso.
Eso fue el abuso más grande que he visto.
Quizás la mejor temporada de su carrera.
Así mismo.
Y sin embargo no se lo dieron. Y yo recuerdo un año en que la discusión por el MVP estaba entre David Ortiz y Derek Jeter. Y de pronto Justin Morneau, el primera base de Minnesota, es el jugador más valioso.
Con 35 pero, y 100 y pico.
Pero también hay que ver algo aquí también, porque los jugadores también reciben, los bateadores reciben muchos premios, que si bate de oro, que si bate de plata, que los lanzadores no los reciben.
Eso es verdad.
Sí, bueno, los lanzadores reciben guante de oro también.
También los jugadores reciben guante de oro.
Sí.
Pero cuando vienes a ver, yo creo, ¿qué cosa es un MVP? No importa la posición, un MVP es aquel jugador que más se haya destacado en ayudar a su equipo y se haya destacado por encima de todo el mundo en la liga. No importa la posición.
Most bueno, valuable player.
Con ese argumento también tiene un punto a favor de los pitchers, es verdad. Pero lo que yo digo es que un pelotero que es champion jonronero, líder impulsador, y encima juega la defensa todos los días, si es que juega, pues si es un designado, también aporta, está aportando 162 partidos por alguien que solamente juega en una cuarta parte de la temporada.
So, ahora tú, la pregunta para mí es, ¿tú crees que el designado no es una posición?
Claro que sí.
Entonces gana, tiene que ganarse el MVP.
Claro, no, el designado no. Sí.
Esa es la pregunta.
Y ahora, es verdad, pero te la voy a poner así, y si tú me lanzaste como Chapman, yo te voy a lanzar como Chapman también.
Dale.
Iván Hernández gana 20 juegos, no pierde ninguno y pichea para 0.85.
Ok.
¿Quién es el MVP de la temporada?
Hay que ver los otros
jugadores. No hay que ver nada.
Responde con sinceridad, por favor. ¿Eh? Dame
aquí
sinceridad.
No hay que ver nada.
Le doy el sayón.
Es como chamba,
¿eh?
No es más valioso porque llevó a su equipo hasta la final.
A ver. Ganó 20 juegos.
22, dijo.
O 22, está bien. Ganó 22. Pero el equipo con 22 juegos no va a los playoffs.
Sí, pero es que esos 22 juegos fueron importantes para el equipo.
Claro.
Porque cada vez que el equipo necesitaba que de una victoria, ahí aparecía el Iván.
Uh-huh. Está bien. Le doy el sayón. Ahí está Mikey soltándome el veneno, Orlando. Dice, no vas a ganar esta batalla.
No, lo mataste, Orlando.
No.
Ahí sí ya lo liquidaste.
No, pero imagínate que gane. Vaya, no sé, las 35 aperturas, 35 y 0 y 0.86, ya ahí pero estamos hablando.
Ponle 22, como dijo Orlando.
Ok.
No, oye, realmente yo no sé, si lo miras de una por una parte, luce injusto para los jugadores.
De todos los de día a día, claro.
Pero si lo miras en la otra, también luce injusto para un lanzador que se destaque y ayude a su equipo con sus números a llegar también a la tierra prometida y ir más allá. Pero imagínate, estaríamos aquí todo el día y yo creo que eso no lo vamos a cambiar. Pero sí creo que es justo que se lo den a los bateadores designados.
No, eso sí. Ahora, hablando de bateador designado, Kyle Schwarber llegó a 40 jonrones. Fíjate. Y este es un bateador que ha tenido temporadas de batear por debajo de 200. ¿No?
El béisbol nuevo.
Por debajo de 200. Pero, por ejemplo, en el 2023, Kyle Schwarber disparó 47 jonrones, impulsó 104 carreras, tomó 126 bases por bola, se ponchó 215 veces y batió 197.
Ese fue el año que Ichiro dio 200 y pico giles y todo lo de él, los números, fueron mejores que los de Ichiro. Ichiro bateando 345.
No, estamos hablando en el 2023. Sí. Ya Ichiro estaba
en año anterior.
Ahora, tiene 380 jonrones. 865 impulsadas, porque por este béisbol moderno es primer bate. Imagínate este hombre de tercero o cuarto bate.
Sí, sí.
Yo creo que hubiera pasado ya de las 1,000 carreras impulsadas.
Sí, pero tienes que ver quién bate primero o segundo también. Porque como está Turner, tiene que tener un arrive que da giles y giles y es venir y pan.
Claro, por tiene supuesto. Ahora, ¿podría ser Kyle Schwarber Salón de la Fama al final de su carrera?
Yo no me voy a meter en esa parte, se la voy a dejar a los votantes.
Bueno, yo lo analizaría, ¿eh? Habría que ver al final de su carrera hasta dónde lleva sus números. Es un bateador designado prácticamente a tiempo completo, ha sido. David Ortiz es un bateador designado a tiempo completo y está en el Salón de la Fama.
Edgar Martínez.
Edgar Martínez y todo.
Harold Baines.
Harold Baines.
¿Cuántos jonrones tiene?
380.
Saca el cálculo que le quedan 4 años de contrato.
Yo creo que él es agente libre.
No, él firmó 5 años, 150 y pico millones.
Vamos a buscar aquí. Él firmó
el mismo contrato de Pira
hasta el 2030.
El mismo de Pira Alonso.
Efectivamente, hasta el 2030. Pero el problema es que los últimos años con Filadelfia, desde que él está con Filadelfia, 46 jonrones en el 22, 47 en el 23, 38 en el 24, 56 el año pasado y 40 este año. O sea que él con Filadelfia tiene 227 jonrones en 5 años. Un animal.
4 años, empató a Howard con 4 años, sí, dando 40.
Entonces, por un lado está Schwarber, que sí tiene una cosa. Es un tipo saludable.
Sí.
Y por otro lado hay otro bateador designado. Era Rayfield, buen Rayfield, por cierto. Y de pronto ahora es bateador designado part-time. Es part-time bateador designado part-time en la lista de lesionados, que es Giancarlo Stanton. Giancarlo Stanton, que es el líder jonronero entre todos los peloteros activos.
Sí.
Kyle Schwarber y Giancarlo Stanton terminarían en Cooperstown.
Yo creo que Giancarlo Stanton, yo pienso que sí, pero vamos a ver cómo termina, porque no se sabe qué va a pasar con él, demasiadas lesiones. Pero tiene un MVP también que lo acompaña.
Un MVP, 5 All-Star, 2 bates de plata, sí. Un MVP en la Liga de Campeonato.
Si llega a los 500, sí.
Si llega a los 500, sí. Eso, fíjate, ese le faltan 44 jonrones para los 500. El tema es, eso es una cifra que históricamente, salvo la sombra de los esteroides y todo, 500 jonrones, 3.000 hits han sido cifras que te ponen el cuño.
¿3.000 o 2.500?
3.000 hits.
Yo creo que 2.500.
3.000, eso es directo.
3.000 hits es directo, a no ser que tenga sombra de esteroides, como por ejemplo Rafael Palmeiro. Es uno de ellos, que tiene 3.000 hits y 500 jonrones, y no está en el Salón de la Fama. Ahora, yo no sé. Giancarlo Stanton, yo me la pensaría. Tendría que mirar mucho antes de así, con los ojos cerrados, votar. Porque
bueno, Mauer entró al Salón de la Fama porque batió 3 y pico.
Sí, yo Mauer por el averaje.
Por el averaje.
Sí.
Más nada.
Y fue un buen catcher.
Y es injusto porque Jorge Posada debería estar entonces también.
También. Jorge Posada debía estar en el Salón de la Fama.
Es lo que...
Bueno,
yo creo que Posada va a entrar.
Por el comité de veteranos. Sí. Yo creo que sí, que debería entrar por el comité de veteranos. Esto lo hablamos hace 4 o 5 programas atrás, justamente el día que cumplía año Posada. No sé si viste la entrevista de Posada con
Abriendo Juego.
Con Abriendo el Podcast.
El podcast.
Con Bian y Ricardo, los dominicanos, lo que dijo de tu hermano. Irrepetible aquí, las palabras irrepetibles, pero bueno.
Pero fueron palabras bonitas.
Sí, 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 pero no la podemos repetir aquí.
Sí, pero...
Sí. Pero sí, no, se refirió a tu hermano en unos términos...
Súper bien.
Súper bien.
Bueno, ahora, Ricardo sí lo repitió, dijo, los cocos.
Ah, eso mismo. Pero bueno, el tema es que, que lo hablamos. Y coincidimos, tu hermano y yo, que quizá como Posada estaba en un equipo rodeado de tantas figuras, él como que pasó un poco por debajo del radar, pero él fue, y tú lo sabes, para que un equipo para que los pitchers de un equipo luzcan, necesitan un buen catcher.
Necesitan el para mí el capitán es un catcher, el que dirige el juego, la mente del juego, todo.
Entonces, y Posada fue ese capitán de una dinastía.
Uh-huh.
Aunque todo el mundo sabía, sí, el capitán es Derek Jeter, etcétera, etcétera. Pero el que iba dirigiendo el juego día a día era Posada.
Y era tremendo catcher.
Y tremendo catcher y tremendo bateador, además.
Buen bateador.
Y muy oportuno también.
Y otra cosa, oportuno y bateaba a las dos manos.
Bateaba a las dos
manos. A las dos manos.
Oye, bueno, siguen las negociaciones entre el sindicato y las grandes ligas. El comisionado Ron Manfred dijo en una entrevista el domingo durante el juego que celebraron los cerveceros y los bravos en Williamsport, donde se está celebrando la Serie Mundial de Pequeñas Ligas, él aseguró, vamos a jugar béisbol en el 2027. Yo sigo viendo el panorama lleno de nubes. Cuando el convenio laboral colectivo expire el 1 de diciembre, pero bueno, todavía hay un tiempo más para seguir negociando. ¿Cuándo deberíamos de verdad empezar a preocuparnos de que no va a haber pelota en el 2027? ¿O ustedes creen que no va a haber pelota en el 2027?
Creo que hay que preocuparse después que se acabe la Serie Mundial. Ahí mismo.
Ahí mismo.
Ahí es que empieza la cosa.
A mí, bueno, todavía en ese momento sigue el convenio hasta el 1 de diciembre. Ahora.
Bueno, a mí.
Ajá.
Realmente no me preocuparía hasta que ya pase febrero.
Cuando tengan que abrir los campos de entrenamiento.
Cuando tengan que abrir los campos. Entonces ahí te diré si hay pelota o no. Pero yo no creo que va a haber huelga ni nada. Por todo lo contrario. Yo creo que cuando él está lanzando estas palabras, él no va a ensuciar su boca ni va a abrir la boca para decir algo que no va a pasar.
Bueno, voy a ponerme en el personaje de Mikey Veneno. Manfred muchas veces ha sido irresponsable con sus declaraciones, con las aseveraciones, y te voy a poner un ejemplo. Cuando Ron Manfred anuncia el famoso acuerdo con la Federación Cubana de Béisbol, fue un acto de irresponsabilidad y le duró menos que un merengue en la puerta de un colegio.
Sí.
Y te soy honesto, en ese momento, cuando yo veo que él dice eso, era en la primera presidencia de Donald Trump, y yo dije, si Ron Manfred ha hecho este anuncio, es porque lo habló antes con el presidente. Y todo lo contrario, no había hablado nada, y fue una declaración para ponerle presión al presidente. Y con un chasquido de dedo, se vino abajo aquello, porque era muy inconsistente ese acuerdo con la Federación Cubana. Entonces, por eso te digo, a mí lo que diga Manfred no me da mucha confianza. Para mí es un irresponsable. Él es irresponsable.
Yo digo que él tiene que decir algo.
Él, exactamente.
Eso es, tiene que hacer algo porque le caen arriba.
Claro.
Decir algo, aunque no sea, que yo creo...
Decir algo mentira. Que luzca positivo.
Que luzca positivo, esa es la palabra.
Ahora yo...
Pero yo me voy a quedar ahí porque son mis mayores deseos, como el de todos, de que se haga realidad y que haya pelota en febrero, porque los campos comienzan en febrero.
Ahora, fíjate, hay una cosa. ¿Cómo puede afectar esto? El convenio laboral expira el 1 de diciembre. Una vez que termina la Serie Mundial, se abre la agencia libre. Ahora, tú tienes... Vamos a suponer que la Serie Mundial termine el 28 de octubre. Te queda noviembre para negociar contratos con agentes libres. Tú como gerente, ¿qué harías? ¿Tratas de asegurar un agente libre antes de que venga cualquier fenómeno o esperas Pues dice, no me voy a comprometer porque va a venir un fenómeno.
Sí, pero eso es, depende de los dueños. Los dueños no van a tirar su dinero así. Ellos le van a decir a General Manager, no, tiene que esperar. Va a haber muchas firmas tarde y muchos afectados. Y muchos contratos, invitación a los campamentos. El que no tuvo unos números increíbles, que no está en la agencia libre, A, porque eso es por letra.
Sí.
El A es el que está esperando a todo el mundo y cuando pase. Pero va a haber mucha gente fuera de pelota y muchas invitaciones a los entrenamientos y contratos muy bajos que van a tener que coger la última hora obligado. Todas esas cosas van a pasar. ¿Qué tú crees, Orlando?
Yo creo que, no sé, de verdad que todo esto a mí me tiene confundido. Hay muchos agentes libres que quieren firmar, como Tarías Cuba, que quieren firmar antes de diciembre, y quizás este sea un nombre a seguir, porque si algún equipo lo firma él para esa fecha, entonces quizás otros puedan ver esta posibilidad y esta entrada para también meterse cuando abran esta puerta. Pero es difícil porque los equipos no quieren regalar su dinero. Entonces yo creo que aquí lo ideal es que se diga que lleguen al acuerdo. Entonces ahí vamos a ver de qué están hechos los dueños, porque de lo contrario, señores...
Bueno, de los Marlins cortó el bolle ya.
Sí. Bueno, no. Oye, se nos acabó el tiempo. El lunes nos vemos aquí, así que se va.
Se va.
Se fue.
La bola nostra.
Se va la bola nostra.
¡Oye! ¡Llegó la bola nostra! ¡Llegó la bola nostra! Calienta el piche, prepara el bate. La bola nostra ya está en el aire.
Conmigo a ser la perdición que todo hombre quisiera poseer.
Reza un viejo refrán que cuatro patas tiene un gato, y a diferencia de las dos de los humanos, uno de ellos tuvo una en el fútbol y otra en la música, y al parecer fue menos fuerte la de patear y más la que lo condujo a los acordes de guitarra. Por eso Melendi es músico. Allá por 1979, el 21 de enero, Ramón Melendi Espina nació en la asturiana Oviedo, y su ciudad, nombrada noble, leal y benemérita, le regaló las piezas del rompecabezas para lanzarlo al mundo como cantautor. En 2001, él y sus amigos cantan y se dan a conocer en la banda El Bosque de Sherwood, y los vecinos le aplauden. Pero como pasa siempre, aquellos que miran a la cima y se deciden a subirla solos, lo intentan. Y se separó de sus amigos para llamarse, en confianza, así a secas, Melendi. Madrid lo acoge en 2002 con el disco Sin Noticias de Holanda, y esto le otorga reconocimiento nacional. El año 2004 es crucial. Con La Luna Llena es seleccionada la canción oficial de la Vuelta Ciclística a España, y el joven de Oviedo se torna cantante revelación. Con destino o casualidad, logra un disco de platino en México y España y disco de oro en Estados Unidos. El resto es historia. Hay prisa por comprar las entradas a sus conciertos. Los llena. Hay aplausos que regalarle a quien ya llegó a la cima. Los merece. Melendi está a la altura que se propone.
Tú piensas que la luna estará llena para siempre.
yo busco tu mirada entre los ojos de la gente. Tú guardas en el alma bajo llave lo que sientes con solo una sonrisa. Mi cabeza volvió loca. Ay, volvió.